Susto y milagro en Chamberí.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Paula y David han vuelto a nacer. Parte de la fachada interior de un edificio de la calle Eloy Gonzalo, que estaba en obras, se ha derrumbado y ha caído sobre su casa. Lo que podría haber terminado en tragedia se ha quedado afortunadamente en heridas leves.
Están haciendo un trabajo de rehabilitación en la fachada del edificio colindante y se ha desprendido lo que quedaba por hacer, que deben de ser como 5 metros cuadrados. Han caído de sopetón sobre su tejado y le han hecho un agujero tremendo.
Los bomberos han tenido que desalojar a los vecinos de varias viviendas colindantes y están a la espera de que técnicos del Ayuntamiento de Madrid certifiquen el estado del edificio siniestrado y también el de otros inmuebles cercanos. Es, como decimos, el susto que nos ha sobresaltado en este miércoles 18 de agosto. La fecha marcada en rojo en la estrategia de vacunación del gobierno para alcanzar la inmunidad de rebaño frente al coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha actualizado las cifras tras presidir esta mañana el Consejo Interterritorial de Salud.
Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita para que la ciudadanía de nuestro país pueda acudir y seguir con esta exitosa campaña de vacunación.
Según el Ministerio de Sanidad, más del 70% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años, está ya inmunizada. Sin embargo, el objetivo del gobierno era el 70%, pero de la población total con la pauta completa. Y en el último informe de vacunación, ese porcentaje era del 63%. El mismo, por cierto, que aquí en la Comunidad de Madrid. Desde hoy el Wanda Metropolitano vuelve a funcionar como punto de inmunización. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional, confía en que el ritmo de inoculación se acelere en los próximos días y que el grueso de los niños de 12 años en adelante ya esté vacunado antes de empezar las clases en septiembre.
Tenemos unos porcentajes de vacunación del 100% en los profesores, en los padres, y ahora se está cometiendo la vacunación de los más jóvenes. Ahora mismo ya en Madrid llevamos con dos dosis el 12% de los alumnos mayores de 12 años y el 40% hasta de una dosis.
Y ya está en Kabul el primer avión enviado por España para evacuar al primer grupo de nacionales y colaboradores afganos. Ese avión va a trasladar a unas 150 personas en Dubái. Espera autorización una segunda aeronave militar enviada por el gobierno de nuestro país. Allí va a llegar, por cierto, en las próximas horas también, un tercer avión que ha salido esta mañana de Madrid. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a la oposición sentido de Estado en respuesta a las críticas a la gestión del gobierno y el silencio de Pedro Sánchez.
Una situación donde toda la comunidad internacional, todos los países, están teniendo el mismo problema: la evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Y es una situación dramática que tiene al mundo en vilo.
Son algunos de los asuntos que abordaremos en este tiempo de noticias, pero hay más. Se los adelantamos en titulares con Marta Zúñiga. Begoña Villacís ve posibilidades de que Recupera Madrid apoye la nueva ordenanza de movilidad.
El gobierno de la capital está negociando con todos los grupos políticos. Remarca la vicealcaldesa que si no quieren que dependa de Vox, la apoyen. Desde Recupera Madrid, José Manuel Calvo responde.
Sí, estamos hablando con Recupera Madrid y hay posibilidades, pero también con Más Madrid, insisto, nos ofrecemos a hablar con todos los grupos políticos.
Si el gobierno del Meide y de Villacís, en este caso, se compromete a mantener Madrid Central tal y como fue concebido por el gobierno de Manuela Carmena, contarán con nuestro apoyo.
Extinguido el incendio de Batres.
El ayuntamiento del municipio pondrá en marcha un servicio de atención para que todos los afectados puedan presentar un escrito de daños. Mientras, en Ávila, el fuego que ha calcinado 12.000 hectáreas ya está estabilizado. Vecinos y ganaderos no ocultan su preocupación porque las llamas se puedan reactivar.
Es que esto ha sido terrorífico con el aire y eso.
No dejamos de mirar para la sierra porque pues hay humo y eso, y te da miedo, no se vaya a reactivar otra vez, y yo qué sé.
El Partido Socialista alerta de que en Madrid capital hay más de 14.000 alcorques vacíos.
El concejal socialista responsable de Medio Ambiente, Ignacio Benito, califica de inadmisible este hecho.
Tenemos muy claro que Filomena se llevó por delante súbitamente gran parte del arbolado en Madrid, pero Almeida y Villacís, con su política del día a día, tienen aún un mayor poder destructivo.
Begoña Villacís recuerda que en verano no se planta, que se hace en noviembre.
Y continúa paralizada la devolución a Marruecos de los menores que entraron en Ceuta en el mes de mayo.
Hoy termina el plazo que la Audiencia Nacional dio al Ministerio del Interior para que explique si ordenó el retorno de los menores. El departamento de Grande Marlaska niega haber dictado orden alguna en ese sentido y pide a la audiencia que no admita el recurso interpuesto por la Red Española de Ayuda al Refugiado, por considerar que los hechos ya están siendo analizados por un juzgado de Ceuta.
También nos interesamos por la actualidad del mundo del deporte que destacamos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mercado de fichajes. Martin Odegaard ultima su marcha al Arsenal y el traspaso se puede cerrar en 40 millones de euros. Los ingleses tienen prisa además por cerrar la operación, ya que la idea es que el entrenador del equipo inglés, Mikel Arteta, pueda contar con él en el partido del fin de semana ante el Chelsea. Para eso deben inscribirle al noruego antes del viernes. Esta tarde, en principio, se puede cerrar la operación. Odegaard, de hecho, ya no se entrena con el Madrid desde ayer esperando la confirmación del traspaso. Otra operación salida en marcha en el conjunto blanco, la de Luka Jovic, el delantero serbio que interesa al Inter, que busca un delantero tras la venta de Lukaku al Chelsea. En el Atlético de Madrid, pendientes también de la incorporación, en este caso, del delantero serbio de la Fiorentina, Vlahovic, los rojiblancos negocian el precio del futbolista para rebajar los 70 millones que piden los italianos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Parada en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Madrid, pero precaución por unas obras de mejora que ocasionan circulación irregular en la salida de la capital por la A1 a la altura de Somosierra. En el resto de vías, incluyendo la M40 y M50, se circula con total normalidad.
Algo que destacar en las calles de la capital, gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La hora punta se desarrolla de momento con fluidez, por lo menos en lo que respecta a las zonas más céntricas de la ciudad y a los movimientos de salida también, que desde el centro enlazan con la periferia. Sin complicaciones, se mantiene el panorama de lo más relajado y si utilizan la M30 también podemos hablar de una circulación fluida.
El tiempo.
Calor ya mucho más llevadero. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un calor que ronda los 30 grados ya a esta hora de la tarde. Subiremos a los 33, 34 como mucho. Y en zonas del sur, en la sartén de la comunidad que es Aranjuez, ahí sí que llegarán a los 35. De momento nos quedamos con este calor que nos volverá a acompañar también mañana jueves, con mínimas ya rozando los 20 grados, ya en ese umbral de noche tropical y con máximas de 34, 35 grados. Parece que remontarán ligeramente durante el fin de semana, pero en cualquier caso temperaturas ya más en sintonía con la segunda quincena del mes de agosto.
Gracias, Antonio. 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Eva Prat en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10:45 en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primera parada de nuestro informativo en la calle Eloy Gonzalo de Madrid. Dos personas han resultado heridas leves al caer sobre su vivienda parte de la fachada interior de un edificio en el que se estaban realizando unas obras de rehabilitación. Los bomberos del Ayuntamiento de la capital han desalojado el inmueble por seguridad. Buscamos en la última hora Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vecinos de diferentes bloques han sido desalojados. Ya han podido recoger sus pertenencias para pasar la noche fuera de casa. Y los residentes afectados nos cuentan que han pasado miedo. A muchos este desprendimiento les pillaba dormidos.
Se ha desprendido. Estaban haciendo trabajos de rehabilitación en la fachada del edificio colindante y se ha desprendido pues lo que quedaba por hacer, que debían de ser como 5 metros cuadrados, han caído de sopetón sobre su tejado y le han hecho pues un agujero tremendo. Gracias a que ha reaccionado rápido y se ha cubierto la cabeza con los brazos y se ha acurrucado, pues que no le ha ocurrido nada más, pero vamos, tenía rasguños bastante profundos y bueno, totalmente aturdida, ya te digo, que estaba temblando.
Una pareja resultaba herida leve y era atendida aquí por el SAMUR. Los bomberos han estado durante toda la mañana reforzando los edificios afectados y la policía municipal les ha ofrecido soporte, incluso con drones, para evaluar la situación. Rodrigo Barrero es el jefe de guardia de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos tenido que tomar alguna medida para reforzar el apeo que se había construido en un primer momento y nada, hemos dejado desalojados los edificios, o sea, las viviendas afectadas, y por ahora hemos activado al servicio de control de la edificación del Ayuntamiento de Madrid, que se hará cargo ahora de las medidas de seguridad pertinentes.
Los técnicos de edificación del Ayuntamiento de Madrid efectivamente están en la zona evaluando la situación y tomando decisiones sobre estos dos edificios. En primer lugar, sobre el que se estaba realizando en el número 16 de la calle Eloy Gonzalo, pero también sobre los pisos dañados ubicados en el número 56 de la calle de Cardenal Cisneros.
Nueva reunión del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Un encuentro que se ha celebrado el día en el que se cumple la fecha que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó para alcanzar en España la inmunidad de grupo frente al coronavirus. Fue el pasado 10 de mayo.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada.
El Gobierno no verá cumplida esa predicción de llegar al 70% de vacunados en el día de hoy, pese a que tras la reunión con los consejeros autonómicos, el Ministerio de Sanidad ha enviado un comunicado asegurando que el 71% de la población diana, la mayor de 12 años, ya tiene la pauta completa de vacunación. Recordemos que el objetivo del Gobierno era el 70% de la población total con la pauta completa. Sin embargo, la ministra Carolina Darias habla de éxito.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Se trata ahora de seguir avanzando, de seguir administrando dosis para conseguir una amplísima cobertura vacunal. De ahí la importancia de seguir incentivando nuevos puntos de vacunación sin cita para que la ciudadanía de nuestro país pueda acudir y seguir con esta exitosa campaña de vacunación. Sin duda alguna, un éxito colectivo de país.
Sin embargo, en la oposición no comparten esa visión. De hecho, el Partido Popular ha registrado una petición para que la ministra de Sanidad comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados por ese incumplimiento del objetivo del 70% de la población vacunada. Como decimos, cumplidos esos 100 días a los que aludía el presidente del Gobierno, según el último informe del Ministerio de Sanidad, es un 63% el porcentaje de la población que ya tiene la pauta completa. La misma cifra que se alcanza a día de hoy aquí en la Comunidad de Madrid. Finalmente, el Estadio Wanda Metropolitano seguirá funcionando como punto de inoculación y se intenta ahora acelerar la inmunización de los mayores de 12 años antes de que comience el nuevo curso, Eva Prat.
Todo está preparado, dice Enrique Osorio, para el inicio del curso escolar, con el 100% de los profesores vacunados y con buena parte de los alumnos en proceso de hacerlo.
Ahora mismo ya en Madrid llevamos con dos dosis el 12% de los alumnos mayores de 12 años y el 40% de una dosis. Este año las cosas tienen que salir mejor. Y dicho esto, el coronavirus es algo insospechado, que no sabemos realmente a ciencia cierta cómo va a actuar.
Recuerda el consejero de Educación que son las sociedades científicas las que deben decidir si hay que vacunar a los menores de 12 años. Para el resto, espera Osorio que se produzca un avance en las próximas semanas.
Ha habido un 20% de personas convocadas a la vacunación que no han acudido. Por tanto, la Comunidad de Madrid ha reaccionado de esta manera, abriendo la autocita para los mayores de 12 años y permitiendo que aquellas personas que quieran que se les inyecte la primera dosis puedan acudir por la noche al Within Center y al Zendal. Confiamos que en estas tres semanas se produzca un avance importante.
El 25 de agosto hay una reunión del Ministerio con las comunidades autónomas de cara al inicio del curso escolar.
Cuenta atrás para la vuelta a las clases y el Ayuntamiento de Madrid ultima la puesta a punto de la nueva ordenanza de movilidad que se va a aprobar el viernes en una junta de gobierno extraordinaria. El Ejecutivo del Partido Popular y Ciudadanos necesita al menos el apoyo de 4 concejales de la oposición en el pleno en el que se debata la nueva normativa. Podrían ser los de Recupera Madrid, la escisión del Grupo Municipal de Más Madrid, Marta Zúñiga.
Así es, la vicealcaldesa Begoña Villacís deja claro que Madrid Central, la zona de bajas emisiones, se mantiene, pero con una salvedad.
Mantener Madrid Central tal y como se concibió en la legislatura pasada aseguraría todos los apoyos, supongo, pero es que Madrid Central se mantiene. Madrid Central se mantiene con una salvedad, y es que los comercios van a poder ser tratados como vecinos. Y yo creo que cualquiera que viva en esos barrios se da cuenta que los comerciantes son tan vecinos como los vecinos.
El equipo de gobierno municipal de PP y Ciudadanos podrá sacar adelante esta iniciativa con los votos de 4 ediles del anterior ejecutivo de Manuela Carmena. Forman parte del grupo mixto tras haber abandonado el grupo de Más Madrid por desavenencias precisamente sobre el proyecto y crear Recupera Madrid. José Manuel Calvo es uno de estos concejales y en el programa 120 minutos de Telemadrid ha puesto sus condiciones.
Si el gobierno del Meide y de Villacís, en este caso, se compromete a mantener Madrid Central tal y como fue concebido por el gobierno de Manuela Carmena, contarán con nuestro apoyo.
Y si en la negociación se incorporan, añade Calvo, medidas más ambiciosas, contarán con ese apoyo definitivamente. Este viernes se convocará una junta de gobierno extraordinaria para aprobar la nueva ordenanza de movilidad. La intención es llevarla al pleno de septiembre. Entre otros aspectos, regulará la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que puso en marcha el anterior equipo de gobierno municipal, pero es que la justicia lo tumbó.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:17, miramos al exterior, un día más a Afganistán. Las promesas de amnistía y cese de hostilidades de los talibanes han despertado expectación y desconfianza a partes iguales dentro y fuera del país. Sus llamadas a la reconciliación no han conseguido apaciguar el pánico generalizado entre los afganos, que siguen intentando escapar, mientras la preocupación crece también entre la población afgana residente en España.
Mientras la comunidad internacional sigue intentando evacuar a sus ciudadanos y colaboradores a marchas forzadas, el miedo, el caos y la incertidumbre continúan reinando entre el pueblo afgano. Quienes han podido salir ya del país sabían que de quedarse les esperaba una muerte segura. Salem Guadad es intérprete de las tropas españolas y está ahora mismo en Turquía. Este era su testimonio en Telemadrid.
Están buscando casa por casa los talibanes, quién fui los intérpretes, quién fui los colaboradores de los Estados Unidos. Por ahora, a lo mejor no van a matarlas porque hay los Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul, pero en 15 días ellos van a empezar un masacre.
Nadie se cree las promesas de amnistía y moderación de los talibanes, tampoco Baoden Salanji, un ciudadano afgano que vive en Barcelona.
Yo conozco a Talibán muy bien, ni perdona a nadie. Por la noche tapan la cara y sacan a la gente de casa. O matan, o las mujeres violan, todo el mundo está callado, no pueden hacer nada. Bueno, no hay libertad, no está bien.
Esta persona lleva 4 días sin saber nada de su familia. Lo que más preocupa ahora es el futuro de las mujeres, sobre todo, y también de los niños, aunque en Afganistán prima el instinto de supervivencia.
he dejado atrás mi familia también. Y en el sábado lo que yo estuve pensando solo escaparme, porque todos quieren escapar. Por eso nadie no va a pensar en nada, en otra persona. Y cada uno se escapa donde puede.
Los temores de la población se van confirmando y ya hoy los talibanes han reprimido, por ejemplo, una masiva manifestación a favor de la bandera tricolor afgana en las calles de Jalalabad.
Tampoco han convencido las palabras de los nuevos gobernantes afganos asegurando que respetarán los derechos de las mujeres, eso sí, siempre bajo la sharia, la ley islámica. Desde que los talibanes se hicieron con el poder, no han dejado de sucederse las peticiones de ayuda de mujeres afganas pertenecientes a la política, la cultura o el deporte de aquel país, pero esas peticiones de auxilio también han llegado desde otros muchos puntos del planeta. Esta mañana, por ejemplo, se ha celebrado una concentración de apoyo ante la Embajada de Afganistán en España, en la colonia de Mirasierra, aquí en Madrid. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Hace unos minutos ha salido un secretario de la embajada para hablar con la veintena de mujeres que se han concentrado aquí. El diplomático ha agradecido el gesto y el apoyo del pueblo español. Las manifestantes se han concentrado bajo el lema "Yo estaría muerta en Afganistán". Ha sido un acto espontáneo y silencioso donde la actriz Isabel Ordaz ha leído un poema manifiesto.
Yo estaría muerta en Afganistán. No podría pensar, no podría escribir, no podría trabajar, no podría correr, pasear, caminar.
Las presentes han solicitado ayuda para el pueblo afgano, especialmente para ellas.
Hay un pueblo que está en peligro y dentro de ese pueblo están sobre todo las mujeres sobre las que se va a aplicar con más severidad el rigor de una ley.
Viven única y exclusivamente como esclavas en el interior del hogar, sin ningún tipo de, no tienen derechos ni sobre sus hijos.
Dicen que el regreso al poder de los talibanes es como hacer un viaje en el tiempo varios siglos atrás.
Atrás, sí, como estar otra vez en el siglo XV, que es la fecha que de su calendario.
Hay mujeres a las que las van a anular y las van a privar de todos los derechos, clarísimamente en Afganistán. ¿Cómo no vamos a estar aquí?
Señalan que la inanición de la comunidad internacional ha sido vital para el avance de los radicales y que pese a sus promesas no han cambiado.
La gente no cambia, esto, sobre todo cuando son un tema religioso, o sea, ellos esgrimen la sharia, el islam, como justificación a todas las atrocidades que hacen.
En Afganistán les han abandonado cuando ya no les ha interesado.
Sueñan con un país libre, donde la mujer tenga los mismos derechos que el hombre y se puedan realizar cosas tan simples como escuchar música o volar una cometa.
Mientras siguen los planes de evacuación, uno de los aviones enviados por España para repatriar al personal diplomático y de seguridad junto a ciudadanos afganos ya está en el país asiático. Además, esta mañana ha salido de Madrid hacia Dubái una tercera aeronave. Mientras, en el plano político arrecian las críticas a Pedro Sánchez por no comparecer para explicar el operativo de evacuación y la acogida de refugiados en nuestro país, Noelia Ontoria.
Sí, el primer avión acaba de aterrizar en Kabul y recogerá a los primeros 150 trabajadores españoles y algunos colaboradores afganos. El segundo avión, el que salía ayer de la base de Zaragoza, espera para seguir el mismo camino en cuanto tenga autorización del ejército estadounidense que controla el aeródromo. Y un tercer aparato, en este caso medicalizado, partía esta mañana desde la base de Torrejón hasta Dubái para ayudar en el plan de evacuación. España se ha comprometido a recoger hasta a 60 afganos más que han trabajado para la Unión Europea. El problema ahora está siendo cómo recoger a los que están en la ciudad porque los talibanes gestionan la entrada al aeródromo. El jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, cuestionaba esta mañana en Radio Nacional la seguridad en el aeropuerto.
El problema es el control de la funcionalidad del aeropuerto, que está, como hemos visto en algunas imágenes, pues con una muchedumbre cuya misma presencia a veces en las pistas dificulta la operación de un aeropuerto. Esperemos que esta situación pueda ser controlada y que los aviones puedan entrar y salir, pero francamente no lo sé.
Pedro Sánchez sigue el desarrollo del dispositivo de forma telemática desde Lanzarote y ha informado de todos los detalles vía Twitter. El PP ha lanzado la campaña ¿Dónde está Sánchez?, exigiendo que dé la cara y no se esconda ante los problemas de los españoles. En Ciudadanos también critican que no dé explicaciones. Jaime de Olano, Begoña Villacís.
Que con la crisis humanitaria que está aconteciendo en Afganistán, con esa repatriación de los españoles que estaban allí y de sus cientos de colaboradores afganos y también sus familias, el presidente Sánchez haya sido el único líder europeo que no haya salido a dar explicaciones a sus ciudadanos, ¿no?
Europa se está preguntando cuál es la postura de España, puesto que es el único país que no ha salido a dar explicaciones por medio de su presidente.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba que España afronta los mismos problemas que el resto de los europeos y pedía a la oposición sentido de Estado.
El gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos para que cuanto antes sanos y salvos estén en España. Estamos haciéndolo en estas horas. Pronto habrá noticias esperanzadoras. Y lo hacemos sin ayuda, con el trabajo del gobierno. No pedimos ayuda a la oposición. Sabemos que no nos la va a dar. Les pedimos un mínimo de sentido de Estado y que lo que digan sea verdad.
El avión militar A-400 es el primero español que llega a la base de Kabul. Italia ya ha repatriado a sus nacionales y Canadá fue el primero en iniciar la evacuación. El Reino Unido ya lo ha hecho con 306 británicos y más de 2.000 afganos tras la toma del control de Afganistán por parte de los talibanes.
El Ejecutivo que insiste en que cuenta con los medios necesarios para acoger a los refugiados afganos que lleguen a España. Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha y ciudades como Madrid o Barcelona han ofrecido su ayuda. Desde el gobierno madrileño, su portavoz Enrique Osorio ha reiterado hoy la disposición a colaborar cuando el Estado lo requiera.
El gobierno de España parece ser que va a hacer un plan de acogida, pues que lo haga. Y luego la Comunidad de Madrid responderá como responde siempre, con seriedad. Pero aquí, que no intenten ya echar la culpa de lo que van a hacer mal, porque este gobierno lo hace todo mal, a las comunidades autónomas. No, no, tu gobierno tienes esa competencia. Tú ejercítala. Tú dinos cuántas personas tenemos que acoger y nosotros seremos responsables y serios como hemos sido siempre.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, tiene todo preparado en el Centro Municipal de Refugiados Las Caracolas. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Este centro tiene 300 plazas. En el año 2020 pasaron más de 2.500 personas y trabaja desde una coordinación muy fluida con el Ministerio de Inclusión. Desde ahí nosotros damos una primera atención de acogida, una atención psicosocial de acogida, y luego el propio ministerio a esos solicitantes lo va distribuyendo por el resto de España. Este centro tiene ahora 25 plazas a plena disposición del ministerio y del gobierno de España para atender a estas mujeres afganas y a sus familias.
Los ministros de Interior de la Unión Europea estudian a esta hora la posible llegada de demandantes de asilo procedentes de Afganistán. Bruselas no ha confirmado por ahora si coordinaría una respuesta en bloque, como piden algunos Estados miembros, o brindaría apoyo financiero a los países vecinos de Afganistán, mientras trabaja para garantizar la seguridad del personal que trabajaba para la delegación comunitaria y también de la población local. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Interior comienzan a esta hora una reunión de urgencia convocada por la presidencia eslovena para tratar dos asuntos importantes. Uno, que preocupa en Europa, el aumento de inmigrantes irregulares procedentes de Bielorrusia, unos 4.000 en los últimos meses, según la Comisión. Y esta reunión se aprovecha también para tratar, como no, la situación en Afganistán, especialmente tras la toma del poder por parte del gobierno talibán. Este asunto divide a los Estados europeos. Hay gobiernos como Austria, en el ala más dura, que va a poner hoy sobre la mesa la necesidad de deportar a centros de acogida en países vecinos a Afganistán a los inmigrantes cuyas peticiones de asilo sean denegadas en territorio europeo. Una postura que apoyaban en principio varios países. Tres de los entonces partidarios de esta línea más dura, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, han cambiado de parecer debido a la toma de control del gobierno por parte de los extremistas en ese país. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, ha expresado la necesidad de tratar con los talibanes como única manera, ha dicho, de frenar una crisis humanitaria.
Y sigue paralizada por orden judicial la devolución a Marruecos de los menores que entraron en Ceuta el pasado mes de mayo. Hoy termina el plazo que la Audiencia Nacional había dado al Ministerio del Interior para que explicara si ordenó el retorno de los menores. El departamento de Fernando Grande Marlaska niega haber dictado orden alguna en ese sentido y pide a la audiencia que no admita el recurso de la Red Española de Ayuda al Refugiado por considerar, Noelia, que los hechos ya se están analizando en un juzgado de Ceuta.
Sí, el Ministerio del Interior se lava las manos y señala al gobierno de Ceuta como responsable de activar el acuerdo con Marruecos para la repatriación de los inmigrantes. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reconocía ayer su responsabilidad política, aunque hoy en la COPE atribuía la decisión de nuevo a Interior, eso sí, con todo su respaldo.
Que esto no se puede prolongar más en el tiempo. Por tanto, yo respaldo la decisión llevada a cabo por el Ministerio del Interior. Me parece que es la necesaria, la conveniente.
La asociación que interpuso el recurso, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, cuestionaba la respuesta dada por Interior a la Audiencia Nacional, asegurando que solo el Gobierno central puede activar un tratado internacional, y creen que el ministro Fernando Grande Marlaska está intentando contaminar a la audiencia. Rafael Escudero es director general de la asociación.
Toda la sociedad española sabe que un tratado internacional no se puede activar por una comunidad autónoma. Por eso creemos que lo que está haciendo el Ministerio del Interior es una huida hacia adelante, intentar contaminar a la Audiencia Nacional y poner palos en las ruedas para que no se hable de lo que se tiene que hablar. Y es que hay niños huyendo a las calles, huyendo hacia la mendicidad por miedo a tener que volver a vivir las circunstancias de las que escaparon.
Y anuncian que acudirán al Tribunal Supremo si es necesario. Las expulsiones siguen paralizadas hasta mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En unos segundos escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Los bomberos dan por extinguido el incendio forestal de Batres, que ha quemado casi 200 hectáreas. Esta mañana se han retirado las dos dotaciones que aún permanecían vigilando la zona. El ayuntamiento del municipio ha anunciado que va a poner en marcha un servicio de atención para que los vecinos afectados puedan presentar un escrito con los daños sufridos en sus viviendas. O bien es en Ávila, el incendio que el sábado se declaró entre los municipios de Navalacruz y Cepeda de la Mora está ya estabilizado y no tiene llama en ninguna parte de sus 130 kilómetros de perímetro. El balance oficial de hectáreas quemadas es de al menos 12.000. Esta mañana representantes de la Junta de Castilla y León se han reunido con agricultores y ganaderos afectados.
Y no quedó nada, una ruina.
El trabajo de 2 años perdido en 10 minutos. 2.000 paquetones de paja, unos 600.000 kilos, y se han perdido. Se han quedado atrapados ellos solos. Date cuenta toda la extensión que hay quemada, que no tenían escapatoria por ningún lado.
Pero es que esto ha sido terrorífico con el aire y eso.
No dejamos de mirar para la sierra porque pues hay humo y eso, y te da miedo, no se vaya a reactivar otra vez. Y yo qué sé.
Muchos árboles han sido pasto de las llamas en esos incendios. El Partido Socialista denuncia que en Madrid capital hay más de 14.000 alcorques vacíos que son un foco de suciedad. El concejal Ignacio Benito acusa al ayuntamiento de dejadez. Le responde la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Como única solución hasta la fecha, el actual equipo municipal ha pavimentado los alcorques donde antes crecían más de 3.500 árboles. Tenemos muy claro que Filomena se llevó por delante súbitamente gran parte del arbolado en Madrid, pero Almeida y Villacís, con su política del día a día, tienen aún un mayor poder destructivo. El único verde por el que apuestan es el de Vox.
El Partido Socialista debería venir a esta obra y saber por qué no estamos plantando ahora mismo. Y es que en verano no se planta, se planta en noviembre. Así de sencillo.
Los árboles precisamente son objeto de la historia que les vamos a contar a continuación. Los vecinos de Puerta del Ángel denuncian la tala indiscriminada de algunos ejemplares para crear plazas de aparcamiento en la zona. Los trabajos afectan a un tramo de la Avenida de los Apóstoles y los residentes han exigido la paralización del proyecto. Gloria Tal, haber hablado con ellos.
Los vecinos de la Avenida de los Apóstoles llevaban 30 años pidiendo la remodelación de una escalinata que era muy peligrosa, pero no se esperaban que ese proyecto iba a ir acompañado de otro que incluía tala de árboles y vegetación. No pudieron, dicen, salvar las acacias que daban sombra a sus edificios porque todo fue muy rápido.
Se han talado de forma arbitraria, sin contar con la opinión de los vecinos. El proyecto no aparece en ningún lado, está todo totalmente oculto.
Nos daban calidad de vida, nos daban oxígeno, nos daban sombra, nos daban privacidad, y yo francamente lo que me siento es indefensa.
Nadie ha contado con ellos, aseguran, para este segundo proyecto.
El proyecto en la memoria dice que las aceras son accesibles, que no se van a tocar. En su lugar van a arrasar con toda la mediana para hacer plazas de aparcamiento.
No van a parar, anuncian, hasta conseguir la paralización de estas obras que incluyen cambiar zonas verdes por más coches.
Les hablamos ahora de una nueva aplicación que han creado las Kellys, una app que se llama Central de Reservas de las Kellys. Es una especie de booking para que los clientes solo reserven en hoteles justos. El objetivo es promocionar los establecimientos respetuosos con los derechos de este colectivo. Neusterda.
Con esta nueva plataforma quieren empezar una nueva época laboral. La portavoz de las Kellys en Madrid, María del Mar, asegura que el objetivo es buscar establecimientos justos y de calidad.
Ganamos todos, ganamos nosotras como Kellys, que no tendremos la sobrecarga que tenemos ni estaremos respirando los químicos que son malos para nuestros pulmones. Y por otro lado, el 80% es para que el personal sea contratado directamente por el hotel. Ganan los camareros, los cocineros, los recepcionistas, todos.
Buscan, además, evitar los más de 4.000 millones de comisiones cobradas a los hoteles que se llevan los portales de reservas.
Booking y demás plataformas cobran un 21% a los hoteles. Esto supone, a lo largo del año, unos 4.000 millones en España. Y este sello es gratuito. Entonces, a cualquier hotel le va a interesar tener ese sello que no le va a cobrar comisión.
El proyecto aún no está terminado, por eso buscan financiación mediante pequeñas ayudas.
Repasamos a continuación otras noticias de este 18 de agosto de forma breve, empezando por un nuevo repunte en la factura eléctrica.
La luz sube hoy un 17,7% hasta los 105,4 euros el megavatio hora. El precio mayorista eléctrico vuelve a rebasar la barrera de los 100 euros tras la tregua que se dio el lunes y el martes por la menor demanda al ser festivo en varias comunidades y el aumento de la producción eólica.
Detenido un hombre en Madrid acusado de estafar más de 30.000 euros haciéndose pasar por policía.
Utilizaba su identidad falsa para pedir créditos y obtenía la documentación de sus víctimas a través de aplicaciones de compraventa. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Falsificaba nóminas de policías y de otras personas usurpando su identidad para adquirir préstamos de dinero a través de empresas web. Actuaba por todo el territorio nacional consiguiendo la documentación de las víctimas a través de aplicaciones y plataformas de compraventa al ofrecer productos electrónicos así como vehículos. Tanto este hombre como su pareja, la cual también fue arrestada, adoptaban numerosas medidas de seguridad para eludir cualquier investigación.
Y la tormenta Grace, que no da tregua en Haití.
Tres días después del terremoto que sacudió el sur del país, las lluvias torrenciales siguen complicando las tareas de rescate de las víctimas y la situación de miles de familias que lo han perdido todo. El último balance oficial es de más de 2.000 muertos y casi 10.000 heridos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:36. Los escaparates de los comercios de Guadarrama salen a las calles. El ayuntamiento va a permitir a los establecimientos ofrecer sus productos en la vía pública como medida excepcional mientras duren las restricciones de aforo por el coronavirus. Tony Dacuña.
Con la condición de que se garantice la seguridad de los viandantes, los comercios que lo deseen podrán exponer sus artículos en las calles de Guadarrama, una propuesta que realizaron desde la Asociación Guadarrama Comercio con el objetivo de equiparar comercio y hostelería, como explica Nuria Raval, vicepresidenta del colectivo.
Queríamos igualar un poco el tema de la hostelería. La hostelería este verano ha podido ampliar terrazas y nos parecía justo que también nuestros comerciantes de textil, calzado, tuviesen esa opción.
Los aforos limitados y los interiores de los comercios no hacen buena pareja todavía y hay clientes que muestran reticencias.
Quizá con esto de sacar el producto a la calle, pues la gente ve o se anima un poquito, le entra ese gusanillo de querer comprar y así poder ayudar a nuestros comercios.
Podrán hacer uso de las aceras durante los viernes, sábados y domingos. El alcalde Diosdado Soto se reafirma en el apoyo al comercio local del Ejecutivo.
Colaboración estrecha con el comercio local para constituir un verdadero espacio de oportunidades.
La medida permanecerá activa mientras sigan vigentes las restricciones de aforo.
Se cumplen 85 años hoy del asesinato de Federico García Lorca. Los familiares del maestro Dioscoro Galindo, que fue asesinado junto al poeta, han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del Constitucional de cerrar la investigación que busque sus restos. El legado de Lorca, Marta Zúñiga, sigue muy presente.
A mí me mataron porque el rumbo que fue tomando el país y las decisiones que yo fui tomando a lo largo de mi vida, colisionaron en un punto. ¿Pero qué decisiones fueron estas?
Dicen que de todas las noches decidieron matarlo una noche sin luna. Una noche sin luna es una de las últimas producciones teatrales que recuerdan precisamente, y lo hace en la voz de Juan Diego Botto, el legado de Federico García Lorca. Los claroscuros que dibuja la luna en el Parque Granadino han servido en las últimas horas para honrar y recordar al poeta, al dramaturgo que le da nombre. 85 aniversario de su asesinato y la artista Pasión Vega era la encargada de dar voz a su memoria y también a la del resto de represaliados.
Lorca es un poco el símbolo y bajo su paraguas nos cobijamos todos y recordamos a todas esas personas que son anónimas para nosotros, pero que tienen sus familias.
Pero de entre todas las noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.
Nieves García Catalán, nieta del maestro Dioscoro Galindo, asesinado junto a Lorca en agosto de 1936 en Alfacar, en Granada, ha solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la búsqueda de los restos de su abuelo y de las otras tres personas fusiladas junto a él, entre ellas el poeta.
Recuerdo a Lorca, despedimos estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Mañana les esperamos de nuevo aquí. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora les dejamos con Begoña Tormo y Madrid Plato a Plato. Hasta mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.